Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, y ya una última, a la gente que le gusta el diseño, que le gusta la arquitectura, que le gusta, el arte, le recomiendo mucho, ya se los había dicho alguna vez hace mucho tiempo, una serie que se llama Abstract. Como abstracto, está en Netflix, está buenísima. Cada capítulo es literal una obra de arte. De repente entrevistan a un escultor famosísimo a nivel mundial, de repente a un ilustrador increíble, de repente a una decoradora de interiores, de repente a alguien que diseña coches, a otro que diseña tenis, a otro que es arquitecto, pero a los mejores del mundo, y cómo es su proceso creativo. Y cada programa se ve que se tardan un muy buen rato en hacerlo, se lo recomiendo mucho, Abstract. Y por el otro lado, les dije desde temprano que venía una persona que me encanta poder entrevistar porque la admiro y la quiero muchísimo. Ella es una autora mexicoamericana, súper, ultra, hiper bestseller, maestra, conferencista, creadora del proceso MMK. Da unas certificaciones fantásticas con gente de todo el mundo, que mucha gente se siente en su computadora a hablar con ella, a escuchar, a tener dudas, pero gente de todo el mundo certificándose con ella. Y bueno, me refiero a Alejandra Llamas y me da mucho gusto que esté aquí. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, feliz de estar aquí con ustedes. ¡Felicidades!
Qué bueno, igualmente. Siempre, luego nos toca que con la agenda tan complicada, sí, por teléfono, por sí, tal, pero siempre coincidimos afortunadamente.
Feliz de estar aquí. Felicidades por todo tu éxito, gracias, este programa, Ale, tan lindo. Bueno, felicidades a todo el equipo.
Gracias, Ale, muchas gracias. A ver, yo les recomiendo que vayan poniendo su grabadora o vayan sacando una hojita, o ahorita les voy a decir el podcast donde va a estar para que puedan escuchar todo lo que va a decir Alejandra, porque Ale tiene un nuevo libro que se llama El Libro de Oro.
Sí.
Y me encantó la propuesta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia del libro? ¿Se las puedes comentar?
Sí, claro. Bueno, este es mi octavo libro. Yo llevo toda mi vida en este trabajo. Y me preguntaban mucho la gente que lee mi trabajo o estos tipos de conocimientos, hazle un libro rápido, unos capítulos fáciles para alguien que no sepa este trabajo, que esté pasando un mal momento, o para mi hijo que es joven o está deprimido, o no la estoy terminando de hacer con el dinero. Y ese fue un poco la intención de este libro, hacer un libro cortito de 3 capítulos donde primeramente reconoces qué es lo que está generando, bloqueando o limitándote en esa área de tu vida. Después viene una dinámica en el segundo capítulo, algunas propuestas que van apegadas a un app gratuito que también puedes descargar junto con el libro, que se llama El Libro de Oro, también el app. Y en la tercera parte del libro hablo acerca de cómo construir esa realidad que deseas en todas las áreas de tu vida.
Me encanta porque sí es cierto, de repente también hay ya tanta lectura y tantas cosas, sí, muchísimas muy, muy valiosas, la mayoría, la verdad, creo que muy valiosas, creo que no hay un solo libro del cual no tengas algo que aprenderle.
Claro, claro.
Sin embargo, de repente necesitamos también practicidad.
Sí.
No es cómo logro resolver esto, cómo salgo de esto, cómo estoy mejor. Y me encantó mucho lo que decías del libro y bueno, que leí sobre si la vida fuera un juego, ¿qué reglas tendría y cuál sería el objetivo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo?
Sí, bueno, aquí lo que yo propongo es que veamos este juego como una idea de que triunfar, ¿no? El subtítulo del libro es Reglas para triunfar en el juego de la vida, y triunfar, que puede significar muchas cosas para muchas personas, para nosotros en el libro significa quitar de tu percepción cualquier idea de carencia o de sufrimiento. Cómo eliminar esa conversación de ti para quitarte esos lentes de cómo te ves a ti mismo, a otros o al mundo. Porque esa conversación es la que está generando mucha confusión a nivel individual y colectivo. En el libro presento una tabla muy práctica que también está en el app, como una ruleta de juego para que todas tus áreas de la vida, como la pareja, el dinero, tu cuerpo, el trabajo, tus hijos, todo lo que a lo que estamos expuestos los seres humanos, veamos cómo podemos mover nuestra conversación, nuestras premisas, nuestro diálogo interno y, por lo tanto, cómo vemos el mundo, de esa tabla de valentía para arriba. Y ahí se une a lo del juego de la vida. Cuando estamos en la tabla, y lo pueden ver muy claramente en el app, si bajan ahorita el app del Libro de Oro, van a ver ahí la tabla claramente, estamos o en culpa, o en miedo, en enojo, en anhelo, en exigencia, en vergüenza, que es cuando nos sentimos no suficientes, no capaces, no merecedores. La mayoría de los seres humanos vivimos en esa conversación, porque es la conversación colectiva, ya lo hemos vivido, lo hemos sentido, muchos de nosotros por eso nos dedicamos a esto. Y es despertar del trance de esa conversación colectiva para recibir el regalo que es vivir. Cuando estamos en esa conversación tan limitante, lo que sentimos es que nos sacan del juego de la vida. Cuando estamos en miedo, generalmente nos paralizamos. Es cuando nos invade la depresión, la angustia, el miedo, y sentimos que la vida nos ataca. Empezamos a vivir a la defensiva.
Cuando vivimos así, ¿lo sabemos? ¿Nos damos cuenta? ¿O de repente ya estamos en automático viviendo en miedo, en vergüenza o con baja autoestima?
Yo creo que lo que sentimos es que ya no tenemos juego, ya no tenemos jugo, ya no tenemos un decir frente a la vida. La vida se vuelve un espacio de sobrevivencia, se vuelve una queja, una justificación, un miedo constante. Nos sentimos tan decepcionados de vivir que ya nos cerramos, y al cerrar nuestra mente cerramos nuestro corazón. Perdemos esa inocencia por nosotros, por otros, por la vida, perdemos la esperanza, pero la perdemos solo nuestra percepción, porque esa en otro estado de conciencia sigue ahí. En la vida no perdemos nada, en la vida todo está ahí para nosotros según el estado de conciencia en el que vivimos. En nuestra percepción aparentemente perdemos algo, y lo que perdemos son las ganas de seguir en el juego. Pero una vez que podemos mover a un lado esos lentes, esos ojos de carencia, volvemos al juego. Y a partir de valentía, que es la parte en la tabla donde hablamos de yo ya puedo con esto, donde cambia nuestro diálogo interior, la pelota regresa a tu cancha. Y vuelves a entrarle al juego, a la vida, al regalo. Y esto me parece fundamental, porque creo que muchos de nosotros pensamos que si ya, y voy a decir, nos han pasado ciertas cosas, porque la palabra nos ya hace que tomes las cosas personal, a que las cosas pasan. Cuando vivimos en ese lugar y sentimos que algo que nos ha pasado es demasiado grave, parece que ya no nos damos permiso a vivir, porque el resentimiento, la angustia, la ira de no poder encontrar un perdón, un soltar, una transformación de esto, nos desconecta completamente de la vida. Entonces, en la vida estamos o en ausencia o estamos en presencia.
Okay, depende cada quien y la situación. Te quiero poner quiero como bajarlo a un ejemplo. Ahorita hay mucha gente que nos está escuchando. Seguramente alguien dijo que okay, yo perdí mi trabajo, uh-huh, o que yo perdí una pareja, uh-huh, o que yo perdí, perdí mi dinero, perdí mis ahorros. Uh-huh. Okay, ya perdí una, y estás ahí y te quedas ahí. ¿Cómo sales de eso y cómo te das cuenta? Dijiste una frase que me gustó muchísimo: en realidad nunca pierdes nada. Uh-huh. ¿Cómo lo explicamos a esa persona que ahorita se siente perdedora por lo que no tiene?
Ok, te voy a contestar esta pregunta. Va a sonar un poco profunda la respuesta, pero es la respuesta.
Okay.
Nuestra conciencia, lo que somos conscientes de ser, es la única realidad. La realidad no es el plano físico.
O sea, la realidad no es que perdiste a esa pareja.
No.
La realidad es lo que piensas.
Ajá, la realidad es lo que eres consciente de ser. Okay. Si eres consciente de ser paz frente al retiro de esa pareja, tú sigues siendo paz, no has perdido nada. Porque sigues viéndote a ti como un ser completo, porque la relación con la presencia de esa persona o el retiro de esa persona no cambia la percepción de ti, de lo que tú eres consciente de ser frente a ti mismo, porque toda tu vida está pasando en tu estado de conciencia, en lo que tú crees que el mundo es. Y mientras que tú creas que tú eres en respuesta a lo que te va a dar un trabajo, a lo que te va a dar una pareja, está sentado en la palabra necesito. Y la palabra necesito es una palabra del ego, en la que creemos que algo de afuera va a completar nuestro estado de conciencia. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros como seres completos y somos conscientes de ser paz, somos conscientes de ser amor, somos conscientes de ser valientes, si se va la pareja, en este caso, puedo cambiar la palabra de perdí mi pareja, perdí mi trabajo, a sé que puedo ser un trabajo que está mucho más adecuado a la persona que soy ahora. Entonces, probablemente tu lente va a ser a ver las posibilidades de que eso se haya retirado de tu vida en vez de verlo como una pérdida, porque si ya no estabas en rapport con esa pareja o si ya no estabas en rapport con ese trabajo y tú trabajas estar en o te ves a ti mismo en un estado de conciencia mayor a un trabajo que se adecue a los deseos de tu corazón, eso es lo que viene para ti.
Me encanta cómo lo dices y cómo lo explicas, porque es cierto, ¿no? Es ok, sí me corrieron del trabajo, sí le estoy pasando terrible, sí estoy preocupado por la próxima quincena, pero posiblemente, o más bien, ya no estaba yo conectado con ese trabajo, no era el que yo quería, sí, claro. Y debe haber algo mejor. Ahora, me duele. Me dejó la pareja y me duele. ¿Cómo eso es un elemento?
Ok, si te deja la pareja y te duele, puedes preguntarte qué me estoy diciendo de que me dejó la pareja. Primeramente puedes cambiar ese me dejó, que lo hace completamente personal, a se fue. La pareja se fue. Y ahí ya neutralizas el acto de que esta persona se retiró de tu vida.
Sí, porque el te dejó es solo yo tengo la necesidad, solo yo, es como, ay, pobre de mí.
Sí, y como que las personas te pudieran dejar, te vuelve eso una persona abandonable y nadie nos puede abandonar, nadie nos puede traicionar. Tú le tienes que poner el título a eso, es una interpretación del acto de la otra persona que en sí no tiene significado. Entonces, si la otra persona se retira de tu vida, tú puedes empezar a ver que eso abre otras posibilidades para ti. Y que si tú te amas y ya te ves como un ser completo y estás regocijándote con la persona que eres, puedes decirle, le voy a dar un espacio al retiro de esta persona y a llegar a una conclusión acerca de esto. Porque ahorita yo no tengo la capacidad o la percepción de ver qué se va a desenvolver para mí, para qué llego a conclusiones. Y si me duele, si estoy sufriendo por eso, es por la interpretación que le estoy dando. Estoy llegando demasiado rápido a conclusiones pensando que esa persona me daba algo que yo no me estoy pudiendo dar. A lo mejor el retiro es para ver cómo yo puedo hacerme sentirme a mí atractiva, contenta, llena, plena, pensando que esa persona me podía dar eso. Eso sería, eso está muy confuso, ¿no?
Estoy hablando con Alejandra Llamas, está hablando del libro, nos está platicando eso, el libro de oro, y me encanta lo que dijiste, me encanta cómo lo pones, ¿no? Es, a ver, no perdiste a la pareja, o cualquier cosa que dejes de tener, o que deje de estar presente en tu vida, pero no hablar de tener, porque quién se tiene a quién, es abre otras posibilidades, claro. Y es cierto. Si te dejó una pareja, si te dejó cualquier pareja, abre posibilidades a conocer a más gente, a algo que estaba mejor. Si te dejó es que definitivamente no era una persona que estaba contenta con esa relación y tú definitivamente quizá estabas en apego, en codependencia, en como quieras, pero no estabas tampoco feliz, porque si no, esa persona estaría ahí. Si perdiste el trabajo o perdiste el dinero, bueno, hay otras posibilidades, hay otros trabajos, hay otras cosas que antes no hubieras podido tener mientras tenías ese trabajo. Una pregunta más. El juego de la vida. ¿Qué pasa con la gente que lleva años sin jugarlo? ¿Qué pasa con la gente que dijo, es que a mí me defraudaron? Me defraudó un socio hace toda una vida y nunca quise volver a poner otro negocio. Es que a mí me defraudó mi hermana, y no volví a confiar en nadie y no quiero volver a jugar con nadie y con nada y estoy muerta en vida, aunque quizás nadie lo sepa.
Yo ahí me preguntaría, ¿para qué estoy utilizando mi pasado para justificar mi poco poder del presente? Porque eso que pasó ya está en el pasado y el pasado ya no existe a menos de que tú lo traigas al presente. Y si lo estás trayendo al presente, lo estás trayendo para justificar que no quieres estar en el juego, que no tienes poder, que no te quieres responsabilizar de tu vida. ¿Para qué? Si ese pasado, lo bueno que tienes es que ya pasó. Claro. Y en este momento presente, si no te interesan como los síntomas del pasado, no traerías la causa que crees que te hace sentir de determinada manera. El pasado ya solamente se queda como una memoria en nosotros y ese pasado hay que dejarlo ir. Y la manera que yo he encontrado más efectiva de dejarlo ir es perdonándolo y perdonando lo que pienso acerca del pasado. Y para mí perdonar es como una herramienta de limpieza, es deshacer los juicios que tengo acerca del pasado. Y a veces es rindiéndome a no tener que entender por qué pasó eso. Ni siquiera me voy al para qué. Ni siquiera esa pregunta se me hace importante. Diría, me rindo a la humildad de no sé, ¿sabe?, por qué pasó eso, ni necesito entenderlo. Mi única responsabilidad es ahorita estar en este presente desde esta humildad para poder recibir la vida.
Me encanta el asunto de rendirte, porque de repente queremos controlar todo, ¿no? Sí. Y eso es imposible.
O tratar de entender todo. Yo creo que vivir en el no sé, se me hace un lugar tan humilde y tan suave en donde vivir, porque oigo que a veces muchas de las gentes preguntan, bueno, no te preguntes por qué, pero pregúntate para qué. Pero hay cosas y hay vivencias que a veces son tan fuera de nuestra concepción, a lo mejor que sí nos causaron mucho dolor o que sí han sido cuestiones de violencia abrupta o de cuestiones así. ¿Por qué me voy a preguntar para qué? ¿Por qué no mejor puedo decir, bueno, no sé para qué fue esto, no tengo ni idea? Pero sí puedo ya no traerlo a mi presente para hoy poder seguir viviendo la vida.
me gusta también porque siento que te baja el nivel de ansiedad de una manera tremenda, ¿no? A veces, porque voy a dar un ejemplo muy fuerte, ¿no? De una persona con la que voy a comer en esta semana. Y perdió a su esposa y a sus tres hijos, a sus dos hijos en un accidente. Uh-huh. Se quedó solo, uh-huh. completamente solo.
Sí.
Entonces, ¿para qué? Madre santa, ¿por qué? Uf, o sea, ¿qué situación tan difícil de explicar?
Claro.
Sin embargo, es cierto, la vida hacia el futuro te va dando respuestas, pero como no tenemos el futuro hoy,
no.
Entonces, ¿para qué te agobias tanto tiempo buscando una respuesta que no vas a poder encontrar ahorita y que seguramente la misma vida te la va a dar posteriormente?
Y si no te la da, también no dependemos de la respuesta. Yo creo que los grandes sabios nos enseñaron que la palabra de más poder es no sé, porque eso cede el paso, y le cede el paso a la vida, le cede paso a la presencia, y no tenemos que entender la vida. La podemos vivir sin tanta pretensión intelectual. Podemos vivir la vida desde una entrega mucho más inocente a ella, como lo hacen los niños.
Oye, y si en esta vida, que es un juego, y en este libro de oro en el que planteas todo esto, de repente te das cuenta que estás viviéndola sin vivir, que estás trabajando como loco, que eres una supermamá, que quiere hacer 27 cosas al mismo tiempo para quedar bien, buena esposa, buena amante, buena amiga, buena mamá, buena compañera de... Ya hasta en el chat de las mamás del kinder, ser buena para saber qué pasa mañana, o si es la room mother o no, en fin. Si hay tantas cosas así y te das cuenta que no estás viviendo, uh-huh. ¿qué le recomendarías a toda la gente que dice, ah, caray, estoy metida en una ola uh-huh. en la cual para vivir se me olvidó vivir?
Creo que esto sale mucho producto de creencias de sobrevivencia. Y las creencias de sobrevivencia nacen como creencias que nos llevan a acciones, porque en el fondo no hemos reconocido las raíces, que no nos sentimos suficiente o no nos sentimos importantes o no nos sentimos merecedores. Entonces, la creencia de sobrevivencia es: creo que tengo que ser perfecta, creo que tengo que ser la mejor amante, creo que tengo que tener el cuerpazo, creo que tengo que verme joven, creo que tengo que ser la mejor mamá. Porque en el fondo, en realidad, yo no me siento suficiente, no siento que soy la mejor mamá, no siento que merezco esos hijos, o no siento que mi esposo se va a quedar conmigo, o no me siento a mí en presencia, en realización. Entonces cultivamos, muchos de los seres humanos lo hacemos, en lo que creemos que podemos ser buenos, si hacer dinero nos hace sentirnos suficiente, o si ser la mejor mamá, o aparecer en el chat de la escuela. Se vuelven creencias de sobrevivencia, pero lo estamos haciendo para enterrar la raíz, que es un estado de conciencia en donde en realidad creo que si no hago eso, no soy vista, no valgo, nadie me va a querer, no voy a ser reconocida. Y si yo no me doy eso, acabo agotado, como bien dices. Entonces sería erradicar la creencia de raíz para entonces sí poder saber a qué le digo que sí, a qué le digo que no.
¿Y cómo empiezas a creer en ti?
Es interesante reconocer primeramente que estas creencias como no soy suficiente, no soy importante, no merezco, o equivocarme y cometer errores es malo, las cultivamos como producto de nuestro sistema de creencias de los 0 a los 10 años. Tenemos una metodología en la escuela donde trabajamos para erradicar estas creencias de sobrevivencia, y lo que hacemos es que nos vamos al pasado, a la última vez en donde tú te acordaste que hiciste ese primer acuerdo contigo mismo. No sé si fue en la escuela, con alguien en la autoridad, con tu papá, con tu mamá. A lo mejor tu papá se enojó contigo porque tú llegaste con malas calificaciones y tú llegaste a la conclusión de que tú no eras el hijo suficiente que quería tu papá, que tú no eras merecedor del amor de tu papá porque por alguna razón lo veías frustrado, lo veías enojado, y como el hijo se toma todo personal, cada enojo del papá, cada estrés del papá va reforzando esa conversación que se establece en nuestra información. Yo no soy suficiente. Y si tu papá llega al día siguiente y azota la puerta, no lo ves objetivamente, porque no lo puedes ver objetivamente. Lo que vuelves a reforzar es: ah, mi papá está de mal humor porque yo no soy el hijo que le esperaba, yo no soy suficiente, yo no merezco su amor. Y se empieza a establecer esta conversación. Obviamente, cuando llegamos a la adolescencia y ahora tenemos que triunfar en este mundo desde las expectativas del ego, surgen las creencias de sobrevivencia. Y ahora me meto en este síndrome del impostor, donde creo que si doy esta imagen, hago este dinero, me vuelvo famoso, hago lo que el entorno espera de mí, entonces primeramente voy a de alguna manera merecer ese amor del papá que siempre estuve esperando. Pero además, si mi papá pensé que no me quiso, el maestro, mi mamá o el que me cuidaba, pues menos voy a creer que me va a querer el entorno, y mi necesidad es la conexión. Entonces, vámonos a ese primer lugar y piensa a qué otras interpretaciones, hoy que ya eres adulto, pudiste haber llegado. Y ahora puedes pensar objetivamente, puedes pensar, bueno, a lo mejor mi papá estaba estresado, no tenía nada que ver conmigo su enojo, no tenía nada que ver conmigo el grito. A lo mejor él estaba pasando por un mal momento, a lo mejor desde su estado de conciencia él no podía dar otra cosa. Y no es que yo no fuera suficiente, no es que yo no fuera importante. Y te empiezas a deshacer de esas creencias. Ahora, también les digo a mis alumnos, no se muevan de no soy suficiente, ahora sí soy suficiente, como querer maquillar eso. Muévanse a verse a sí mismos, si es posible, desde un lugar donde no se vean a sí mismos desde ningún juicio. Véanse a sí mismos nada más como un estado de conciencia, como yo soy paz, o yo soy amor, o yo soy abundancia. Porque si tú ya te dices, bueno, sí soy suficiente, siempre va a estar la sombra del opuesto. Entonces, cuidado con esos pensamientos positivos, porque maquillan y levantan la sombra del contraste. Y es mejor verte a ti mismo por encima de cualquier juicio.
Está interesantísimo, la verdad está muy, muy interesante. Muchas gracias, mi querida Alejandra. El libro se llama El Libro de Oro, es de Grijalbo. Está ya a la venta en todos lados,
sí,
¿no?
Ya está en todos lados, sí.
Búsquenlo, ya saben, en Sanborns, en Gandhi, en Liverpool, en Palacio, en Amazon. Tanta gente que nos escucha fuera de México. Todos los días me mandan la misma pregunta. Oye, ¿dónde está ese libro? ¿Dónde lo puedo conseguir? Vivo en Colombia, vivo en Argentina, vivo en España, en Amazon. En
sí,
Amazon
lo pueden conseguir
a todos
en Amazon,
lados.
Claro, en Amazon, y lo tienen también como libro electrónico y también como libro audio, de audio, libro. Entonces también eso se puede descargar en cualquier parte del mundo. Recuerden también que el libro viene con un app gratuito que se llama El Libro de Oro, uh-huh. En donde pueden hacer las enseñanzas del libro también interactivas. Entonces es un libro con el que podemos no nada más leerlo, sino trabajarlo, que eso es muy importante. Y mañana aquí en la Ciudad de México vamos haciendo un taller de libros y también ya lo leyeron y quieren hacer esa esa interacción. Vamos a hacer unas sesiones en vivo de las propuestas del libro para deshacer ese estado de conciencia.
¿Y esto dónde va a ser?
Va a ser aquí en Polanco. Las personas que quieran venir en Garage Cluster, vamos a estar haciendo un taller.
¿Garage
mañana.
Cluster?
Ajá, se llama. Ajá. Es un lugar muy lindo para talleres de 6:30 a 7:30 de la noche. Los esperamos, las personas que quieran venir. Y vamos a estar haciendo 3 horas de un trabajo interactivo. Les vamos a dar el libro también en la entrada del taller. Y pueden echar a andar estas enseñanzas si les parece interesante. Porque yo creo que muchas veces escuchamos cosas y nos hacen sentido. Pero si no las hacemos nuestras, queda nada más como una propuesta interesante. Intelectual, que suena lindo, pero sí hay que hacer
claro,
el trabajo.
Claro, sí, por hacerla uno. Oye, y para todas tus certificaciones, hay mucha gente que toma clases contigo,
sí.
Hay mucha gente que te lee, que está muy pendiente de tu contenido, ¿dónde?
Bueno, se pueden meter en mi Instagram, que es Llamas Alejandra, con mi apellido LL, Llamas Alejandra. Ahí está toda la información de lo que estamos haciendo. También tengo unos podcasts que son Calíbrate, que está el de Dementes, Diego Barrazas, que está conmigo en el podcast de Calíbrate, que está en YouTube y en Spotify. Y también se pueden meter a la página de la escuela, que es procesommk.com, y ahí está toda la información de la escuela. Es una escuela que tiene 15 años, es una escuela que está establecida a nivel global. También tenemos plataforma en línea, por si quieren certificar, pero nosotros viajamos con la escuela a un lugar del mundo cada mes. Estamos en España, bueno, en toda Europa, estamos en Guatemala, en Colombia, Guatemala, México, y el mes que te estamos con una certificación en Monterrey.
Padrísimo. Pues bueno, ahí está Alejandra Llamas. Gracias, Ale, como siempre.
Feliz, Jordi.
Muy,
gracias
muy
por el espacio.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.
¡Moronga, sí!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com